Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación D, deportivo.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Tablero Deportivo en este sábado 26 de noviembre, cuando son las 10 y 31 de la mañana. Un programa más de Tablero Deportivo y estamos hoy muy contentos, ¿no? Porque ya se vienen las fiestas de Quito, ya se empiezan a sentir algunas cositas por ahí. Así que, y en este día, señor Peña, me he equivocado, ¿ah? Vine un poco abrigado. Y salió el sol cuando venía para acá. ¿Qué le parece, señor Peña? ¿Ah? Así que estoy un poco equivocado de mi vestimenta el día de hoy, porque vine un poco abrigado y salió el sol, señor Peña. Así que, bueno, vamos a ver, pero vamos a ponerle acá calorcito en esta mañana. Pero vamos con los titulares y regresamos con más información, señor Peña.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
RCN Satelital.
Barcelona y Emelec listos para disputar el Clásico del Astillero este domingo a partir de las 17 horas. El paraguayo Fernando Jiménez no continuará en Emelec porque no hubo acuerdo en la parte económica. Aucas busca quedarse en la Serie A en un partido clave este domingo cuando reciba a El Nacional. Liga y Barcelona ya tendrían sus primeros refuerzos para el 2017. Y en Copa Davis, Argentina empata la serie 1-1 con Croacia y hoy se juega el partido de dobles.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
¡Fútbol! ¡Fútbol!
Así es, de esta manera arrancamos Tablero Deportivo. Señor Peña, nos han dejado solitos, ¿no? Seguramente ya... a los compañeros nos estarán acompañando en los próximos minutos. Creo que se les ha pegado las sábanas, pero estamos aquí para darles a conocer mucha información, un resumen de lo que se ha dado a lo largo de la semana. En el tema futbolístico, Barcelona está a un puntito de ser campeón, o este domingo enfrenta al Emelec, y un empate le bastará para dar la vuelta olímpica. Así que estamos también con información acerca de eso, los probables equipos que saltarán a la cancha, tanto de Barcelona, de Emelec, de Aucas, de El Nacional. Pero antes, señor Peña, quiero arrancar con algo, ¿no? Con algo que ya lo mencionábamos el día de ayer, y es que ya se dio la elección de la reina de Quito, ¿no? Y con eso dicen que ya arrancan oficialmente las fiestas de Quito. La reina es la señorita Sara Garcés. Sara Garcés es la nueva soberana de la capital, quien presidirá las fiestas, ¿no? Y ya se empiezan a sentir acá las fiestas. De hecho, señor Peña, ya veía algunos amigos que estaban en algunos eventos que ya se están... realizando, ¿no? Con motivo de las fiestas de la capital. Señor Peña, ¿usted qué le gusta hacer por las fiestas de Quito? ¿Qué le gusta hacer a usted por las fiestas de Quito? Dormir, dice. ¿No le gustará salir? ¿A dónde? ¿Por ahí? ¿Con los amigos? ¿Y no le gusta ir a El pregón. Ah, sí, sí. Y no le gusta ir a pegarse un canelacito con sus amigos por ahí, ¿no? Taco bajo nomás, dice acá el señor Peña. Oiga, ¿y qué le pareció la nueva reina, señor Peña? ¿Es de su agrado o no es de su agrado? Sin mayores comentarios, ¿no? Bueno, a mí el evento que más me gusta de las fiestas de Quito es el desfile de la confraternidad. Me gusta mucho ir a deleitar la vista en ese desfile, ¿no? Así que la gente puede ya irse preparando para las fiestas, para tomarse un canelacito, por ahí salir con los amigos, obviamente siempre con mesura, ¿no? Hay que, como dice el eslogan ya desde hace algún tiempo esta campaña que viene, vivamos las fiestas en paz. Así que sí puedes salir a disfrutar de las fiestas, hay varios eventos, varios conciertos por la capital. Tengo entendido que vienen algunos artistas en homenaje a la Carita de Dios. Así que hay muchos, muchos eventos. El que más me gusta a mí es el desfile de la confraternidad con el desfile de los alumnos de diferentes planteles educativos y de diferentes instituciones. Así que a la gente invitarle, ¿no?, a que se una a estos diferentes eventos. También tengo entendido, ¿usted, señor Peña, le gusta eso de los coches de madera? ¿Sí participaba o no? ¿No? Sí, ver, porque participar es medio complicado, ¿no? Medio complicado. ¿Cómo? Ah, ya somos dos entonces. Pero, y tampoco puedo armar uno de madera, así que estamos a la mano, señor Peña, ¿qué le parece? Así que así estamos. Para ya arrancar con la información, estamos ya en esta fecha, en las últimas fechas, para definir lo que será este campeonato 2016. Barcelona y Emelec prácticamente listos para jugar el clásico del astillero. Como ya lo decíamos, Barcelona tiene prácticamente el título en el bolsillo, le bastará un empate, ¿no?, al equipo torero para consagrarse como campeón en este 2010. Muchas gracias al señor Peña por la cancioncita. En este 2017. Así que Barcelona y su presidente están muy contentos. Alfaro Moreno, el vicepresidente, ha manifestado que es algo muy lindo, ¿no? Algo muy lindo poder festejar el campeonato frente a su clásico rival, ¿no? Frente al Emelec, ¿no? Eso es algo que se ha dado por coincidencia, y obviamente qué mejor que festejar un título frente a tu clásico rival. Por otra parte, el Emelec con algunos cambios seguramente para recibir a Barcelona, con algunas declaraciones de parte y parte de jugadores y cuerpo técnico. Los jugadores, o más bien el técnico, ha manifestado, se manifestó acerca de lo que ocurrió luego del partido frente al Deportivo Cuenca, en donde, bueno, se lo vio haciendo algunos gestos un poco excesivos quizás, y bueno, se dijo que fue un fuerte reclamo para los jugadores por que tenían el partido prácticamente ganado y el Cuenca se lo empató en el último minuto. Sin embargo, luego en rueda de prensa el señor Arias manifestó que él siempre vive los partidos así y que no fue ningún reclamo particular para ningún jugador en especial, ¿no? Porque se decía que, bueno, había reclamado al señor Gabriel Achillier fuertemente. Sin embargo, el señor Arias desmintió esto. También habló Pedro Quiñones, dijo que eran cosas del partido, cosas que pasan en el fútbol, pero ellos igual siguen manteniendo y se siguen entrenando para enfrentar este domingo al Barcelona, siendo conscientes, ¿no?, obviamente, que las posibilidades son un poco escasas para el equipo de Emelec, que tendrá que ganar sí o sí a Barcelona si quiere forzar una final. Obviamente, como ya mencionábamos en los programas durante la semana con Araí, con Aaron Heredia, que a propósito le mandamos un saludo y esperamos que el próximo lunes ya nos pueda acompañar acá. Tuvo una pequeña cirugía, ¿no?, y se está recuperando, así que le mandamos un abrazo al señor Heredia, que reiteramos, ojalá el día lunes ya nos pueda acompañar en el programa de Tablero Deportivo. Mencionarles que Barcelona ya está prácticamente listo. Les vamos a dar a conocer la alineación tanto de Barcelona como de Emelec, pero antes vamos a saludar con la señorita Araí Beca, quien nos acompaña ya acá en el programa. ¿Qué tal, Araí? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, buenos días. A Dani Peña también, que le ha tocado trabajar sábado.
Toda la semana a Dani
Peña. Toda la semana ha trabajado, incluyendo ya el sábado. No sabemos si vendrá mañana o domingo. Pero bueno, recalcar este tema de Barcelona. Ya la gente empieza a preparar los diferentes festejos, lo decíamos. Hay algunas contradicciones en la dirigencia, ¿no? Por un lado, Pepe Pancho Ceballos, presidente, dice: vamos a jugar el clásico, si lo ganamos nadie va a festejar porque nos falta el partido contra el Aucas y ahí se entregarán las medallas, etcétera. Por otro lado está Alfaro Moreno, con un sentimiento más de hincha, más de jugador,
todavía también, de vivirlo de esa manera.
Todavía vivirlo con esta competitividad natural que tienen por historia Emelec y Barcelona, y dice: si la oportunidad se nos presenta en un clásico del astillero, qué mejor que celebrar una Copa 15
frente
en
a tu
este
clásico
partido
rival.
Y frente a tu rival histórico.
Exactamente, y además creo que no siempre se da eso, ¿no? De poder celebrar frente a tu clásico rival. Y lo que tú mencionas, quizás también es un tema de ya de marketing, ¿no? De habrá seguramente un festejo mesurado, pero festejo yo creo
ya
que habrá luego del partido frente al Emelec.
Claro, ya mañana, desde ahora ya la gente dice, por ejemplo, vamos a ver el clásico para ver cómo se corona Barcelona, ¿ya? Ya la gente está con este optimismo por todo lo que ha pasado con Emelec. Emelec, la oportunidad que tenía, la tenía en Cuenca. No la supo aprovechar, sacó un empate con un partido en el que el Cuenca no le dejó desenvolverse del todo bien a un Emelec que tiene una planilla superior a la del Deportivo Cuenca, que desde la salida de Alex Darío Aguinaga ha entrado en una especie de bache, ni siquiera se está metiendo ya para cotejos internacionales. Dejó esa pelea dentro de la tabla de posiciones y era el rival factible para que Emelec empiece a sumar. De haber ganado Emelec, yo creo que las cosas en la gente del equipo canario no estuvieran pensándose de manera tan positiva. Porque ya sabes que un clásico siempre es...
Define muchas cosas,
sí,
un clásico.
Y pese a cómo se ha vivido en los últimos tiempos y el presente de Barcelona, un clásico siempre amerita un pronóstico reservado. Sin embargo, ya con lo que pasó contra el Deportivo Cuenca, no creo que haya más que hacer. Además que, como lo decíamos a lo largo de la semana, Emelec, sí, depende de ganar el clásico, pero también depende de que le vaya mal en sus partidos a Barcelona. Y Barcelona tiene un partido contra Aucas en Guayaquil, que no va a ser del todo factible para un Aucas que está luchando la categoría. Y por más que quiera ganarla y por más que quiera sumar, ha sido para todos los equipos imposible llevarse una victoria en Guayaquil ante Barcelona.
Y tú escuchas, no sé si has podido escuchar o ver a la gente de Emelec, al técnico, a los jugadores, decir, sí, vamos a pelear, pero ya les notas, ¿no? En el ánimo,
claro.
Sí, vamos a pelear hasta donde se puede, hasta esto que el otro, pero ya no tienen ese ánimo de irlo a pelear, la confianza de irlo a pelear, de estar seguros que se lo puede ganar, porque obviamente lo único que le sirve al Emelec de algo, por decirlo así, es ganar. Si empata, se acabó.
Claro,
Barcelona dará la vuelta, ¿no? Así que creo que es muy, muy, muy difícil para el Emelec, pero precisamente por eso se caracterizan los clásicos, porque nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Un clásico puede definir muchas cosas, incluso en algunas ocasiones un clásico han sido partidos bota técnicos, ¿no? O saca técnicos. Entonces se juegan y se definen muchas, muchas
y
cosas.
Ya los ambientes, ya el ambiente en el club emelexista ya están con una temperatura bastante alta en cuanto a la dirección técnica, ¿no? El video que ya se veía en redes sociales donde Arias reprende.
Pero como yo lo mencionaba antes de que tú entres acá al programa, ya se refirió al tema, ¿no? Dijo que él siempre vive los partidos así, y también se dijo que había reclamado o lo había echado la culpa, por decirlo así, al señor Achillier por el gol del Deportivo Cuenca o por el empate ante el Deportivo Cuenca. Desmintió todo eso, él dijo que vive los partidos así y que no le echó la culpa a ningún jugador en particular, ¿no?
Ahora así es como se... Creo que todos tenemos conciencia, pese a no estar cerca de los camerinos, de que ese es el ambiente de un camerino y es lo que hace un director técnico. La diferencia aquí es que uno nunca lo ve en video. Esa es la diferencia. Ahora, lo que ha hecho el señor Arias no está apartado de lo que hagan muchos directores técnicos.
El mismo,
lo que pasa en los camerinos.
¿Se acuerda de Subeldía?
Claro.
Y Subeldía se enojó muchísimo justamente en un partido con Emelec, porque los jugadores de liga pudieron haber ganado ese partido, me parece que terminó empatándole en la Casa Blanca, enojadísimo Subeldía, sí. Porque los jugadores de liga fueron a intercambiar camisetas con los del Emelec,
claro, sí.
Y los fue a traer para que
y
no lo hagan.
Y ahí también,
¿no?,
se lo criticó mucho Subeldía, ¿no?, que les decía que se les pone normas como no cambiar la camiseta. Se descontextualizó mucho la información acerca de eso. Y en general, también sabemos que, por ejemplo, en la selección, el Bolillo Gómez, sí, lo veíamos muy... simpático con la afición, bastante con un ángel, por así decirlo, pero muchos
tribunero,
dicen,
como se dice.
Tribunero, pero adentro dicen que adentro de camerino sí era bastante fuerte en sus palabras, ¿no? Y
palabras al pan, ¿no?,
altas también,
los,
¿no?,
mandaba al
sí,
pan.
Sí, subiditas de tono.
Así es, ahí también ya nos acompaña acá nuestro compañero Andrés Chávez. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido, buenos días.
Hola, Sergio, Araí, y también a Dani Peña, que está en controles, a los tiempos que le vemos. A los tiempos que anda por acá, el capitán. Y quería entrar felicitando al señor Francisco Espinosa por su cumpleaños. Creo que son 23 o 24, ¿no?
La verdad es que no lo sé, habría que preguntar.
Ah, nunca, sí, porque nunca ha dicho la edad todavía. Creo que son... Ahí está.
Muy bien, al señor Francisco Espinosa, si nos está escuchando, lastimosamente no nos puede acompañar, por el momento, pero le mandamos un abrazo.
No se quiebre, señor Ceballos.
Sí, es que es un gran amigo también, ¿no? Hay que decirlo así. Así que le mandamos un gran abrazo al señor Francisco Espinosa, si es que nos está escuchando, que anda un poco ocupado, dice, pero de todas maneras la amistad no se pierde, ¿no?
Ciertamente, señor Sergio Ceballos. Y bueno, le mandamos un saludo por su cumpleaños al compañero y amigo de Tablero Deportivo, Francisco Espinosa. Que tenga un buen día, ¿no? Rodeado de su familia. No nos ha dicho que va a hacer alguna cosa, ¿no? No es de hacer.
No, que anda un poco ocupado, dice,
está
un poco.
En la recta final de su proyecto, entonces.
Así, entonces anda un poco ocupado. Por eso creo que no nos ha invitado a nada, ¿no?
Bueno, un feliz cumpleaños entonces para Francisco Espinosa y nosotros a lo nuestro. El campeonato nacional, me parece que muchos ya lo dan por ganador a Barcelona. Es complicado lo que tiene que pasar para que el equipo torero, el equipo canario, no sea campeón. Lo hemos dicho aquí en programas anteriores, ha sido el más regular de la temporada. Difícilmente se puede encontrar otro equipo que no haya sido Barcelona, que haya tenido la hegemonía de ganar como local, de ganar también partidos de visitante, como lo dije la anterior semana. Más atractivo se pone la zona baja, la zona de quien se iría al descenso. Que por ahora Aucas tiene muy comprometida la permanencia en la Serie A del fútbol ecuatoriano y tiene partidos muy complicados, no ha podido sacar.
Adelante a revisar cómo se viene la fecha, que arranca a propósito hoy, arranca la fecha.
¿Con qué partido arranca hoy?
Ya le vamos a contar, y también les vamos a contar cómo estarían formando tanto Barcelona como Emelec, Aucas y Nacional, así que estamos también con toda esa información. Hoy arranca la fecha con el partido entre Delfín y Fuerza Amarilla, 16 horas arranca la fecha. Posteriormente juega Liga Deportiva Universitaria a las 17 horas, Liga recibe a River Ecuador. Esos son los partidos de hoy, ¿no? Ah, y también el Deportivo Cuenca, pero en horas de la noche, recibe a Mushukruna, un partido también importante.
Tres partidos se juegan hoy, tres sí. Partidos de la fecha del campeonato. Y mañana continúa.
Sí.
Mañana continúa la fecha con los partidos entre Aucas y el Club Deportivo el Nacional, 12 horas. Universidad Católica e Independiente del Valle, 12 horas. Bueno, es horario unificado, me parece esto, ¿no? Y en estos partidos. Y Barcelona frente al Club Sport Emelec a las 17 horas.
Aucas con la obligación de ganar mañana, ¿no? Si no gana mañana de local.
Me parece que si no gana mañana, adiós luces, ¿no?
seguramente se lo verá a la hinchada ponerse nuevamente a sufrir, ponerse nuevamente con esa sensación de que tu equipo baja. Pero la pregunta sería, ¿qué se hizo cuando Aucas subió? Porque no hace falta tampoco que todo sea el adorno estructural del estadio, que de hecho lo necesitaba el Gonzalo Pozo Ripalda, lo necesitaba. Los cambios de las luminarias, obviamente de la parte de la boletería, de todo el exterior del estadio del Aucas. Pero no solo es eso, cuando un equipo sube, o el primer día que un equipo baja a la Serie B, tiene que pensar ya en la estructura para volver a la Serie A. ¿Qué fue lo que le pasó a River? River tuvo un grave problema dirigencial, un grave problema económico y de estructura gigante. Pero obviamente el día en que River puso un pie en la Serie B, ese día se comenzó a gestar el regreso de River, y ya el resto es historia, porque luego obviamente las cosas se le dieron, pero las cosas no suceden por arte de magia, ¿eh? Hay que también trabajar, en fin. Bueno, eso hizo River trayendo jugadores, formando a otros, comprando jugadores también de quizá de menos renombre. Pero hay que estructurar un equipo, hay que tener un plan estratégico. Ahora un equipo se maneja como una empresa.
Como una empresa.
Y en ese sentido, claro, en ese sentido no lo veo a Aucas. No me parece que tuvo un regreso apoteósico. Sí, sí hay que decirlo, regresó a la Serie A, lo hizo bien, lo transmitimos nosotros. Fue épico, fue memorable. Me parece que se cumplió ya 2 años de aquella hazaña donde estuvimos nosotros en el Olímpico Atahualpa, en el regreso justo de Aucas, de Papá Aucas a la Serie A. Pero de ahí para adelante, el año anterior tuvo también problemas, se agarró por ahí de algunas fechas, no terminó ligado la participación, pese a que clasificó a Copa Sudamericana, ¿eh? Pero después, con la salida de Carlos Isquia, todo empezó otra vez de tumbo en tumbo,
¿no?
Y ahora una temporada donde Aucas no ha tenido resultados, no ha sido regular, porque uno no sabía si Aucas podía defender su localía. Habían partidos que los perdía de local
y otros que los ganaba,
muy irregular,
a medio gas,
y ahora la situación lo pone otra vez comprometido, rozándose ya con la Serie B. No sé hasta qué punto esto sea bueno para el Aucas. No sé si la hinchada seguirá apoyando al equipo. Yo creo que sí, pero no sé si en mayor magnitud.
Habrá que ver, pero justo yo te iba a mencionar, ¿no? Ese tema de, ok, vamos a apoyar al equipo y todo, y te iba a mencionar, ¿tú crees que se llena el estadio mañana? Porque qué tal si pierde el Aucas, y qué dolor para el hincha ver que su equipo otra vez
cae,
¿no?
La gente de Aucas fue más fiel, creo yo, o más constante en los estadios, en la Serie B y en la segunda categoría que en la A. Ya ese resentimiento de no ver jugar bien a tu equipo. El tema de muchos jugadores que bajaron su nivel de un momento a otro, el caso de Blázquez, por ejemplo, que era un pilar fundamental en lo que había hecho Aucas en su primer año al ascenso, y después incluso en algunos partidos ya ha estado en la banca Blázquez, porque los resultados y las fallas que ha tenido...
Es que Blázquez también se comió unos goles terribles.
Terribles.
Me parece que tuvo un problema.
No se trata de sacrificar a un solo jugador. No vamos a decir que el problema de Aucas pasó por las manos de Blázquez. No es así. Ahora, un esquema bastante desordenado el de Aucas. Tú no tienes... no lo ves claro a Sociedad Deportiva Aucas en cómo juega. Muchos de los jugadores... A veces no les ubicas en los lugares, y eso nos pasaba a momentos en las transmisiones, ¿no? Cuando Cristian decía, ¿pero por qué está este aquí? O
bueno, es que a veces también
¿qué
pasa
hace este por... acá? Es algo que Aucas se ha planteado muy desordenado.
Es que también pasa, Araí, por un tema de que quizás no tienes la plantilla suficiente, y a veces con
claro,
las lesiones...
Claro,
tienes
que suplir puestos con gente que no juega en esos puestos.
Obviamente, y quizás
además
no termina funcionando.
Sí, y ya... La misma venta de Alex Bolaños, que cuando llegó, no es que hizo todo en el Aucas, pero empezó a darle un poco de jerarquía al medio campo. ¿Y qué hacen? Lo llevan a Brasil de un rato para el otro, y después, bueno,
es que
ya,
bueno, también,
ya volvió.
Creo que tienes que poner en la balanza, y como dirigente, ¿no? Nos llega una platita que necesitamos, que el Aucas estaba saliendo igual de...
¿Y qué hizo con esa platita Aucas?
Hacer las luminarias, supongo, o algo así, ¿no? No sé la verdad.
Claro,
pero...
es que trajo a un jugador que sea ya de la jerarquía. El tema del de este jugador uruguayo.
De Loco Abreu.
De Loco Abreu. Sí, muy bien, el marketing, la gente lo quería ir a ver.
Le dejó plata Loco Abreu.
Le dejó dinero, pero en números, ¿qué dejó?
Subsistir en la Serie A, creo que a la final termina siendo eso para Aucas. Subsistir en la Serie A, porque no ha logrado más que eso. La Copa Sudamericana fue un premio, pero pero tampoco creo que haya hecho un papel interesante en la Copa Sudamericana. Perdió en el primer partido con Real Garcilaso, creo que fue, ¿no?
Real Garcilaso, ex equipo del ex técnico de Aucas, ¿no? El señor Silva.
Silva.
Y de ahí para adelante, claro, subsistir, intentar tratar de como se pueda estar arriba, me parece a mí que creo que el proyecto debería ser otro. Claro, no se conoce cuáles son las verdaderas causas por las cuales no se pueden traer otro tipo de jugadores o formar otro tipo de jugadores, pero eso ya lo sabrá la dirigencia.
Encabezada por el señor Walker, ¿no? Dijo que él era prácticamente el que financiaba el equipo, ¿no? El señor.
Y que sin embargo la gente no es del gusto de muchos.
Algunos piden que vuelva el señor, ¿cómo se llama? Se me olvidó el señor de Aucas, el administrador anterior, se me olvidó.
El señor Gordón,
¿no?
Ramiro Gordón,
que pide a la gente que vuelva porque el señor Walker, bueno, entró el señor Walker y el equipo.
Igual el señor Ramiro Gordón salió con un déficit. Sí. Porque él también era dirigente, plata y persona.
Por eso mismo dijo que ya él se retiraba porque no había plata, no había más plata, y le encargaba el manejo del equipo al señor Walker y su gente, ¿no? Y de ahí trajeron al señor Silva, al señor, ahora al señor Osma, que bueno, tendrá la misión de salvarlo al Aucas, ¿no? Pero está bastante difícil, ¿ah?
Bueno, para que la gente también participe e interactúe con nosotros, les recordamos los números de teléfono directos a cabina: 255-8915, 255-8916. Son los números para contactarse con el equipo de Tablero Deportivo y también emitir un criterio. Ahora estamos hablando de la Serie A, lo que queda. Campeón Barcelona, segundo lugar Emelec, finalistas, ¿habrá final? Y también difícil. Tema en la serie, en la parte baja. ¿Quiénes son los que podrían irse a la Serie B? Aucas, o también está en juego Mushuc Runa. River Ecuador también me parece que todavía está en la, tratando de salvar.
Todavía una cuota para de diferencia River, ¿no? Pero recordarle también a la gente que Macará nos estará acompañando en la Serie A.
Y habrá que ver quién le acompaña
en la
Macará
próxima
también,
temporada. Y wow, lo más probable es que Clan Juvenil. Ahí se podría hacer ya el clásico del hornado, me imagino, claro, ¿no?
¡Qué bonito!
¡Ay, sí, se dice hornado! Oiga, sí, y Dani
el otro
salta.
El otro día comí hornadito, vea. Riquísimo, bien, ¿eh? Oiga, para no dejar inconcluso el tema de Barcelona y Emelec, así formaría Barcelona para el día de mañana: Máximo Vanguera, Pedro Pablo Velasco, Darío Aymar, Anderson Ordóñez, Mario Piñeira, Gabriel Márquez, Matías Oyola, Damián Díaz, Eli Esterilla, Jonathan Alves y Marcos Caicedo. Ya le voy a contar cómo va a formar el Club Sport Emelec. El Club Sport Emelec formaría con Esteban Drer, Carlos Moreno, Gabriel Achillier, Jorge Guagua. Jorge Guagua aquí me parece que está mal. Y Óscar Pedro Quiñones y Fernando Gabigol. No, me parece que esta no es la alineación que me han dado aquí. Ya le voy a contar.
Póngale, fail. Mientras están las alineaciones, Barcelona no puede festejar al 100%. Nuevamente el tema Rolando Zárate, que ha sido casi una piedra en el zapato para la dirigencia de Barcelona. Y es que ahora el jugador argentino dice que 1 millón le den de contado para después hablar del financiamiento de los 600.000 restantes.
Pero me parece que ya está casi arreglado, ¿no?
No, sí, eso salió hoy. Que Zárate quiere 1 millón al contado.
Siempre hace problema el señor Zárate, ¿no? Parece que ya arreglaba, que sí, que ya está de acuerdo, que ya está todo solucionado y otra vez, ¿no?
De las peores contrataciones de Barcelona.
Sí, lo que pasa es que ellos necesitan una firma para que ya la FIFA tampoco se involucre con el tema de Barcelona o las amenazas de si se les baja puntos o de categorías. Y el señor Zárate ha dicho que, bueno, le pagan 1 millón y da la firma para que después lo puedan financiar los 600.000 restantes.
$1 millón.
Sí.
Increíble, porque no lo vale el señor Zárate.
Claro, ahora
esa cantidad de dinero.
En su momento me parece que lo valía, pero fue al Real Madrid y tampoco es que le fue bien.
Fue al Real Madrid el señor Zárate.
Fue al Real Madrid.
Claro, no sabía.
Está completamente seguro que fue. Sí. Yo no sabía. No sabía, me pero parece no que no pasó de... No
pero
pasó
bueno, acá de... se lesionó y no hizo más.
Vino a rehabilitarse a Barcelona.
Claro.
¿No? Bueno, no lo sé. Realmente no he seguido el tema de, ver, de Rolando, sí, sí. Rolando Zárate. Ahí ahora está sí. La alineación.
Ahora sí, vamos con la alineación del Emelec. Esteban Dreher, Carlos Moreno, Jordan Jaime, Gabriela Chilier, Oscar Baguí, Osvaldo Lastra, Fernando Gaibor, Fernando Jiménez, Cristian Huanca, Ángel Mena y Brian Angulo. La probable alineación del
hablando
Club
de
Sport Emelec.
Fernando Gaibor, me parece que es el que ya no continúa la
Fernando
siguiente.
Jiménez.
Fernando Jiménez el que no continúa con Emelec, no se llegó a un acuerdo económico. Así que ya lo veremos.
Se dice que vuelve a Paraguay, ¿no?
En Paraguay o por ahí en otro club que lo quiera.
No creo que se quede en el fútbol ecuatoriano. No sé. ¿Usted lo ve en el fútbol ecuatoriano?
Liga lo puede creer.
Liga.
No creo.
No creo, ¿ah?
No sé, ¿qué tal te parece como jugador? A mí no me termina
bueno,
de llenar
creo que para el fútbol de Melec, para el fútbol de Melec lo digamos, se acopló. No sé si en otro equipo pueda rendir, ¿no? No sé si, por ejemplo, en el Deportivo Cuenca, pero obviamente por el tema económico no creo que pueda.
Iba a decir el Delfín, y hablando del Delfín, ¿se salva o todavía no? Me parece que también está comprometido.
Me parece que no.
¿Será Aucas y Delfín entonces?
Sí, puede yo ser, creo que sí. Sí. Y Muxurruna por ahí, puede
entre
ser.
Muxurruna, Delfín y Aucas, porque River ya me parece que está...
Saludos los muebles.
Está respirando ya.
Así es, ¿qué les parece, compañeros? Y nosotros nos vamos a una pausita, señor Peña. Para regresar con más información, nosotros nos vamos a la pausita.
Real Madrid. En mis
tierras. Hola Sergio, oye, ¿escuchaste el programa de ayer?
¿Tablero Deportivo? Todos los días, loco.
Pero, chuta, me va a tocar esperar hasta mañana para enterarme más noticias del mundo deportivo.
¡Ay, chicos! ¡Modernícense! Sigan a Tablero Deportivo en sus redes sociales, en Twitter, @TableroDepor, y en Facebook, Tablero Deportivo S.
¿Cómo era?
En Twitter, @TableroDepor, y en Facebook, Tablero Deportivo S.
¡Qué buena noticia! Ahorita mismo me pongo a seguir a Tablero en Twitter.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Soy maestra y mi profesión es muy importante para la sociedad.
Tengo un proyecto innovador para que mis alumnos aprendan más rápido.
Sigo mi vocación de enseñar desde hace 9 años.
Presenta tu proyecto educativo y participa en el 9º Concurso Nacional y 4º Latinoamericano de Excelencia Educativa. Fundación FIDAL. Para más información visita la página www.fidal-medioamlat.org o llama al 022-444428.
Mejorar el futuro depende de ti.
VidaFest llegó al Ecuador. Luego del éxito en México, Quito recibe este fabuloso festival para defender la vida. En países donde se aprobó el aborto, se desbordó la violencia. Ya nos dijo San Juan Pablo II, una nación que mata a sus hijos, más aún a los que no han nacido, no tendrá paz ni futuro. VidaFest llegó porque el respeto y la defensa de la vida humana son valores no negociables. Tendremos misa, hora santa, cantos, testimonios y conferencias. No te lo pierdas, es gratis. Sábado 26 de noviembre en la Universidad Politécnica Salesiana de 8:30 a 16:30. Vida Fest.
Termina el espacio publicitario.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
Así es, volvemos acá en Tablero Deportivo con esa cancioncita. Hágale sonar, señor Peña, hágale sonar esa cancioncita.
¿No? Esa siempre suena en el carro de Zárate.
Así será.
No, mentira.
Ah, claro, para ganarse un primer millón.
¿No? mentira.
Oiga, por cierto, ¿le están escuchando? Digo, solo pregunto. No, bueno, están
mi
escuchando.
Familia siempre me escucha.
¿Y sus amigos?
Mis amigos también, muchas gracias por la sintonía. Ahora, también algo que pasó hoy y no creo que ningún espacio tendría que dejarlo por fuera, y es que hoy también ha fallecido Fidel Castro.
Ayer
falleció el señor
diez
Fidel
y media,
Castro.
10 y 29 de
y
la
bueno,
noche.
Hoy ya muchos conocieron ya de la noticia. Yo, por lo menos, a lo que me despertaba, veía ya.
No, yo lo vi ayer en la noche.
Yo como yo les dije,
¿lo
por
vio?
Fin he dormido. Entonces me dormí muy temprano y me enteré recién hoy de la noticia de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Así que pues creo que ningún espacio tendrá que dejarlo por fuera esta noticia.
Para unos una tristeza enorme, para otros quizás una alegría, ¿no? Por todo lo que representa el señor Fidel Castro, ¿no?
Bueno, no diría con esas palabras, pero sí, cuando eres un líder, pues vas a tener gente a favor y en contra, eso es natural.
Así es, vamos entonces para seguir con este tema de futbolístico, vamos a hablar del partido entre Aucas y El Nacional, también ya tenemos las alineaciones. Antes quiero también agradecer el dato del señor Pancho Chávez, que dice que ya para el partido de mañana únicamente existen entradas para, bueno, tengo entendido que el Estadio Monumental hay ciertos sectores que son, igual tienen sector A, sector B, entonces sí. Menciona que ya no hay, únicamente hay entradas para el sector de Palco 8 y de adicionales de suites.
Yo algún día quisiera ir a un clásico del Astillero, no sé si ustedes.
Nuestro compañero Cristian Andrade se va con
sí.
Lautaro, se va con Lautaro, de hecho me imagino que ya
se topan en Guayaquil.
¿No? Sí, eso es lo que me contaron, el señor Andrade seguramente ya estará viajando en las próximas horas, ¿no?
Qué lindo, creo que, bueno, a todos nos llama la atención esto, a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención poder ir a un clásico del Astillero, espero algún día hacerlo.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, me gustaría ir a conocer el Estadio Monumental y ahora el renovado Estadio Capwell. Pero pasemos con la información del partido entre Aucas y El Nacional. Y también un poquito más adelante estaremos tocando el tema de la Copa Davis, ¿no, Andrés?
Sí, usted la vio, usted la vivió ayer mientras uno estaba en otras actividades, estaba vendiendo sándwiches ayer, le cuento.
¿Por qué?
Estaba vendiendo sándwiches. Por la causa de un compañero. De un compañero estábamos vendiendo sándwiches. Tratando de reunir un poco de plata para ayudarlo. Así que no pude ver, en ese momento también estaba pasando en directo la final de la Copa Davis en los primeros dos partidos. Usted lo pudo ver con el corazón dividido, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante.
A ver. Se viene el partido entre Aucas y El Nacional, un Aucas que deberá ganar o ganar, ¿no?
Sí o sí, y Nacional también, porque no es que está muy alejado de Independiente y de Liga Deportiva Universitaria
para pelear por
este cupo
a la
Copa Libertadores.
Copa Libertadores, ¿no? Que ojalá le den un cupito más.
Sí, ojalá.
¿Usted cómo ve el partido? ¿Gana
Lo Aucas? Veo mucho más factible para El Nacional. Claro, hay que poner, y no porque sea hincha, lo veo más factible para El Nacional, porque Aucas, ya con esta presión de la Serie B, la presión te obliga a desordenar, y eso pues no se quiere. Ahora El Nacional tampoco es que es muy
fuerte.
Es que
también es un poco irregular, ¿no?
En este tema, ¿no? Con Católica, por ejemplo, tenía ya para separarse de los dos que le siguen en la tabla de posiciones, y pierde ya con las típicas fallas que son el corazón del área nacionalista, pues no tiene una defensa bien estructurada en cuanto a defensas y arquero.
Sí, yo creo que va a ser un partido, como decía algún colega, de poder a poder, ¿no? Porque Aucas buscará seguramente hasta el último minuto, hasta el último partido, tratar de salvar la categoría, y Nacional supongo que tendrá que buscar también, querrá una clasificación internacional, que eso también representa un apoyo económico para los clubes, ¿no? Que Nacional también quizás ha mejorado un poquito, pero sigue teniendo los problemas económicos, ¿no?
Así es, y bueno, ya después empezaremos a ver cómo se mueven las fichas. Espero, y sería lo ideal, que mañana el estadio Gonzalo Pozo Ripalda esté lleno, así como la gente, como lo decía Felipe hace 2 años, llenó el Estadio Olímpico Atahualpa para verlo ascender a su equipo. Sea y pase lo que pase mañana, hablará muy bien de la hinchada de Aucas, que mañana estén con ese apoyo y le generen ese cariño al Aucas, ¿no?
Sí, y también Nacional, que tiene mucha hinchada en el sur, ¿no? Sin agraviar a los presentes, por supuesto. Y yo creo que puede ser un bonito partido con un sí. bonito marco de público,
sería,
¿no?
Bueno empezar, que aunque sea en la etapa final, veamos estadios con un marco de público abultado, porque es también lo que ha pasado en esta temporada, y es que los estadios son, incluso hubo partidos de 1,000 personas.
Los partidos de Católica, de Nacional, también con muy poco público,
sí,
¿no?
Liga tampoco ha llevado gente, ¿no?
Sí, tampoco ha sido buena taquira.
Así es.
Esta temporada para Liga, ¿no? Vamos también con las probables formaciones de los equipos. Aucas formaría con Johan Padilla, Denis Suárez, Jefferson Hurtado, Edison Carcelén, Cristian Hurtado, Alex Bolaño, Jonathan Borja, Joao Rojas, Ayrton Preciado, Esteban Solari y Juan Carlos Villacrés es el jugador, ¿no? Que el delantero, ¿no? Que ¿cómo es que decía el señor Andrade? Ah, el Palermo del Sur,
Palermo
le decía.
Del Sur.
El Palermo del Sur, le decía el señor Juan Carlos Villacrés.
Joao Rojas, atención, porque lo quieren en Emelec.
En Emelec, lo quieren.
Buena contratación, sí. Bueno. Me parece que ante la salida de Jiménez, pensar en Joao Rojas es una buena alternativa. Sí.
Además,
es un jugador
es
desequilibrante
joven.
Que probablemente pueda despuntar en un equipo que está peleando también arriba, que como lo es Emelec, sería una buena adquisición que haga el equipo.
Ahora,
eléctrico de cara a la siguiente temporada.
Cuando estos equipos hegemónicos en el fútbol ecuatoriano se llevan a un jugador muy jovencito como lo es Joao Rojas, con un presente bastante bueno pese a lo que pasa en Aucas, hay dos posibilidades: que despunte o que lo quemen. Esperemos que la segunda no se dé, porque el talento de Joao Rojas es incalculable.
Sí, yo creo que es un jugador que tiene mucho para dar. Quizás en otro equipo, no sé, ¿no? Como ha pasado con varios jugadores, van a los equipos grandes y
no,
terminan.
Aucas no es un equipo.
Pero bueno, no es que viene en un gran momento Sociedad Deportiva Aucas, ¿no? Como Emelec, que es el campeón.
No, pero se ha fogueado muy bien en Serie A Joao Rojas. Incluso lo querían, lo estaban como para la selección. Ya se lo estaba viendo. Tiene un futuro bueno.
Sí, tiene
20
ser,
años.
Tiene que ser trabajado y pulido un poquito más, ¿no? Hay que enseñarle por ahí algunas cosas. Me refiero que las inferiores, o en este caso todo el equipo técnico del equipo donde vaya, o si se queda en Sociedad Deportiva Aucas, tiene que seguirlo formando, porque lo bueno de Joao Rojas era que era muy desequilibrante por el sector donde jugaba, pero también a veces le faltaba ciertos recursos para definir cuando tenía de cara al arco. Por ejemplo, me acuerdo en algunas transmisiones que tenía una de cal y una de arena también, Joao Rojas. Pero es producto también de la juventud, pero no se debe perder las buenas características de un jugador como Joao Rojas. Así que me parece que si lo logra fichar Emelec, sería una gran opción para el equipo eléctrico de cara a lo que se viene, o de cualquier equipo
yo,
que lo quiera llevar, ¿no?
Pienso que Joao Rojas vaya a jugar en la Serie B después de la temporada que ha tenido, porque
hay que
apartarlo,
¿no?,
del presente de Aucas, y él ha sido quien se puso muchas veces el equipo al hombro, donde recayó esa responsabilidad de victoria que no se dio. Y hay que pensar no solo en cada club, hay que pensar en selección. Yo siempre digo, cuando vemos un jugador joven de acá que tiene un
hay
buen
que
presente,
pensar en futuro y
hay que pensar en selección, porque
que pensar
selección
que es un jugador que puede llegar a la selección,
necesita
obvio, claro.
Algunos recambios.
Sí, hay que ir ya pensando también en el futuro, ¿no? Y también vamos con la alineación de El Nacional para el día de mañana. Adrián Bone, que está, dicen que está molesto, ¿no? Porque no le han acercado una propuesta de renovación, dicen que se iría del Nacional. Javier Quiñones, Aníbal Chalá, que también se iría del Nacional al fútbol italiano, al calcio. Marco Montaño, Franklin Guerra, Michael Chalá, Janer Corozo, David Novoa, Cristian Cordero, Felipe Mejía y Michael Estrada,
también
el 11 que pararía el... ¿Se va Michael Estrada?
Dicen que no continúa Michael Estrada.
No continúa. ¿Qué le parece?
Se empieza a desarmar el Nacional, tendrá que suplir esos puestos. Pero muy buena la alineación que ya tiene. No, no hay muchos cambios.
Ya le veo el lunes.
No, pero partido entretenido.
Es entretenido el partido, es interesante. Se juega un cupo en la Libertadores, se juega la estancia en la Serie A. Claro, el campeonato en general no ha sido tan atractivo, pero en estas últimas instancias creo que todos ya empiezan, porque son muchas fichas las que se empiezan a mover, entonces ya toda la gente está nuevamente pendiente del campeonato.
Sí, ya se empieza a jugar el campeonato, aún no termina el campeonato del 2016, ya se empieza a jugar el del 2017, ¿no? Porque ya se mueven las fichas, ya de hecho también más adelante les voy a contar, porque ya Barcelona y Liga habrían hecho sus primeras contrataciones del 2017, ¿no?
Pero
¿no?
Sí, cuente ahorita, porque claro. 11 y cuarto no tenemos tampoco tanto tiempo.
Sí, ya vamos, es que ya vamos a hablar del siguiente partido de Liga también.
Pero este está muy lento, vamos más rápido.
Vamos, requiere más rápido.
Sí, claro,
rápido.
Porque...
Vamos con el siguiente partido de Liga Deportiva.
Por cada jugador hace una... Claro. Se detiene a conversar del jugador, ¿no? Bueno.
Vamos con Liga Deportiva Universitaria, también el partido de hoy, Liga recibe a River, también un partido importante con algunos cambios, ¿no? Porque Liga también busca la...
Señor Peña se le está cargando acá.
¿Por qué? ¿Qué le pasa, señor Peña?
No me hagas preguntarle eso. De los cochecitos de madera.
Ah, claro, es que ese también es atractivo, ¿no? Pero vamos con el partido entre Liga y River, otro de los equipos que pelea por el cupo a la Libertadores. Liga formaría con Daniel Viteri, John Narváez, Luis Cangá, Norberto Araujo, Luis Romero, Edison Vega, Enrique Vera, José Ceballos, Anderson Julio, Fernando Guerrero e Irven Ávila. Sería la alineación de Liga Deportiva Universitaria para recibir a River, ¿no? Un partido también, ojalá también asista a la gente, hará señor Chávez, ¿no? Porque no ha acompañado a la gente tiene que acompañar, y ojalá Liga pueda mostrar algo de fútbol, ¿no? Porque ha hecho varios cambios del señor Aguinaga y no ha funcionado el equipo. Hay varios jugadores que se han quedado afuera de este partido. Así que ese es otro de los partidos interesantes, ¿no? De esta jornada.
Bastante interesante, como lo decíamos, ya en esta instancia final se pone ya la atención sobre los diferentes partidos, cada quien estará pendiente de su club, pero al finalizar la semana, el domingo, ya todos creo que cero, seamos o no hinchas de Barcelona, de Melec, estaremos pendientes ya del clásico del Astillero, que tampoco ha perdido en los últimos años ese brillo de clásico, muchas veces termina en empate, se nota más los problemas externos a lo futbolístico, y esperemos que mañana sea un partido agradable. 1200 policías estarán en el operativo de seguridad.
1200 policías.
Así es.
Sí, seguramente también de acuerdo a la cantidad de gente, sí, seguramente 50.000 personas por ahí, o quizás más. En el partido del día de mañana, ¿no? Frente a de Barcelona y el Club Sport Emelec.
14 títulos para Barcelona, va hacia el 15º, la estrella 15.
Número 15.
Para el equipo más ganador de la Serie A del fútbol ecuatoriano, intentando sacar lo que han sido 3 años de campeonatos para el Bombillo, su clásico rival, el clásico rival del Astillero. Y la hegemonía también de los equipos costeños en los últimos años, donde el último ganador de la Sierra fue Deportivo Quito, previo al...
¿Cuánto
al...
le costó, no?
Y miren el presente de hoy.
Y obviamente, bueno, en la Serie B asciende, Macará, como yo tú ya lo decías, regresa otra vez a la Serie A, Macará, y a la espera de cuál será el segundo equipo que suba. Es muy duro subir también.
Sí.
A veces hay equipos como Olmedo que se trabaron abajo, que se quedaron atorados. Un equipo que por mucho tiempo también fue parte de la Serie A. Y obviamente un Fuerza Amarilla que recién ascendió su primera temporada en la Serie A. También ha logrado sostenerse en la Serie de Privilegio. Subió junto con Delfín, pero Delfín parece que también tiene comprometida su participación el próximo año en la Serie A. También, como tú decías, entonces se jugará desde hoy la jornada 20, perdón, de la Serie A. Delfín Fuerza Amarilla, partido que le sirve al Delfín obviamente para tratar de aspirar y sostenerse en Serie A. Liga River Ecuador, Deportivo Cuenca Muxurruna son los 3 partidos que se juegan jornada de sábado. Y mañana también 3 fechas, Universidad Católica Independiente del Valle, Aucas frente al Nacional, Barcelona, Emelec, cierra con guinda en el pastel el clásico del Astillero, 5:00 de la tarde. Esa será entonces la jornada 20, a falta por jugar de 2 fechas más, ¿no?
Contando ya con la jornada de mañana.
Es casi nada.
Ya creo que mañana ya podríamos, a partir del día de hoy ya podríamos conocer algunas cosas, ¿no? Que estamos
claro,
esperando.
Claro, ya,
¿no?
Ya se empieza a cristalizar más el tema en la tabla de posiciones. Barcelona la tiene relativamente fácil. Si mañana gana el Clásico, ya
será campeón.
Ya será campeón. ¿Y qué le tocaba? Contra Aucas y contra Mushurruna, que son los que están peleando
partido de relleno
abajo.
Si es que mañana logra el título,
relleno,
¿no?
Dice,
lo
sí.
Que tiene que hacer Emelec para tratar de pelear el campeonato, sí ganar, o sí, será ganar mañana, ¿no?
Ganar mañana y esperar que pierda los dos partidos que le sobran a Barcelona.
Exactamente.
Necesariamente Barcelona tendrá que perder los dos partidos. Para
incluso empatando gana Barcelona.
No, si empata no le sirve al Emelec, ¿no?
Por eso. Tiene que esperar que Barcelona pierda.
Y Emelec,
está difícil el panorama para Emelec.
Y además que suele pasar que en los clásicos también, del Astillero sobre todo, hay una gran cantidad de empates. Una gran cantidad de empates. Así que
no me
extrañaría
que
haya empate.
Barcelona.
¿Sí?
Sí.
Bueno, en los últimos partidos le costaba a Barcelona. Yo no sé. Partido difícil mañana. De todas maneras...
Lo que sí te digo es que el que más cuesta arriba la tiene, la situación es de Emelec.
Claro.
Porque Barcelona juega de local, juega con su hinchada, está cerca de ser campeón, ha tenido una gran temporada y obviamente es el mejor local del fútbol ecuatoriano. Ha sacado 11 partidos, ha ganado como local, son 31 puntos, entonces es el mejor local de la Serie A. Difícil ganarle con un antecedente así al equipo torero, que se acerca cada vez más a la estrella número 15.
Vamos también rápidamente a tocar el calendario de la Serie B. Mañana arranca la Serie B con el partido entre Liga de Puerto Viejo y Clan Juvenil. 14 horas Liga de Loja frente al Espoli. 14 horas el Olmedo frente al Imbabura. 14 horas también Gualaceo frente al Macará. 14 horas el Técnico Universitario frente al Manta. La jornada de la Serie B del día de mañana, ¿no?
Para ti, mi capira.
Es que el Dani es de la Capira, ¿no?
No había escuchado esa canción.
No, yo tampoco, la verdad, bien Dani, Y la tabla de posiciones de la Serie B, la tabla acumulada, Macará es puntero con 81, segundo es Clan Juvenil con 71, tercero para Técnico Universitario con 68 y cuarto es Gualaceo con 67, apretadita, ¿no? Los primeros lugares para el ascenso. Esa es la situación en la Serie B del fútbol ecuatoriano.
¿Quién puede subir aparte de Macará?
Está juvenil. Entre Clan Juvenil o Gualaceo, que están por ahí. Pero yo creo que Clan Juvenil.
Yo también pienso que será Clan.
Aunque perdió la fecha anterior, ¿no? En condición de local.
Me parece que será Clan Juvenil, pero habrá que ver. Una Serie B que es larguísima, ¿no? Es un torneo
Y la Serie B es larguísima, la segunda categoría es más larga todavía.
Bueno, sí. Habrá que ver cómo le va. Ahora también, después será el análisis de qué tan factible será para Aucas volver a la Serie A. Y
a
el problema...
¿A la Serie A?
A la Serie A, de ser el caso que descienda. El problema es que como la Serie B no tiene el mismo seguimiento que tiene la Serie A, uno no está totalmente consciente de cuál es el nivel en Serie B y con qué se va a enfrentar Aucas. Sabemos, por ejemplo, que Liga de Loja está, pero pasando por un momento crítico.
Como dice la canción, al borde del fracaso, ¿no? ¿Has escuchado esa canción?
Sí, al borde del fracaso, sí.
Sí.
Y hay otros equipos también que no les va muy bien, pero otros que tal vez ya se armen.
Además también
con
la parte económica, ¿no? Que la Serie B obviamente es mucho menos rentable, por decirlo así, que la Serie A, ¿no?
Obviamente.
Los auspiciantes ya son más renuentes a soltar el billete. Así que, bueno, vamos a ver, ese es el panorama para la jornada del día de hoy, tanto en la Serie A como en la Serie B. A propósito, el árbitro del partido del Clásico del Astillero, el señor Omar Ponce, ¿no? Creo que es el mejor árbitro para este tipo de partido.
Digamos,
sí, porque
para el Clásico.
Sí.
Los demás han dejado
muy
tela que cortar.
Muchos problemas para los árbitros en este año, mi querido Andrés.
Sí, señor, y bueno, para terminar con el tema de fútbol, se sortió hoy la Copa Confederaciones. Ya se conoce, ahí está. Esa es la que pedía el señor.
Muy bien, Dani, muy bien.
A un paso de tu amor.
En la voz del señor Sergio Sacoto.
Ah, pensé que iba a hacer cantar, hable serio.
No,
señor.
Sergio, en la voz de Sergio Ceballos.
¿Sí?
No, de Sergio Sacoto, los Crux Encarna, gran grupo ecuatoriano, gran grupo quiteño. que tuvo una gran época por ahí por los 90s. Bueno, siguen haciendo música, cada uno a veces también individual, ¿no? Sergio Sakoto también tuvo una carrera en solitario y nosotros lo recordamos, ya que el señor Ceballos habló de Al Borde del Fracaso. Bueno,
serie B.
Copa Confederaciones, ya hay dos grupos. Los dos grupos están ya sorteados, ¿no? En el grupo A, Rusia, Nueva Zelanda, Portugal y México. Y en el grupo B estará el campeón de África, es el que aún falta por determinar, Chile, Australia y Alemania. Chile está ahí por ser el ganador de la Copa América, Rusia por ser la sede correcta de la Copa del Mundo en 2018. Está también Portugal por ser el campeón de la Eurocopa, Alemania por ser el campeón del Mundial. México, no sé por qué siempre lo ponen a México.
Porque, bueno, México quizás campeón de esta Copa que juegan en Centroamérica, la Copa de Oro.
México por campeón de oro, entonces lo dice Sergio Ceballos, hay un campeón de África, un representante, dos representantes de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda.
Y Brasil no va.
Y Brasil no está este año.
No le alcanzó.
Como parte de la FIFA Copa Confederaciones, que se jugará en junio próximo del año que viene.
Con una participación ininterrumpida tenía Brasil desde 1997. Había asistido a este cotejo de la Copa Confederaciones. Tres campeonatos consecutivos ha tenido en los últimos tiempos, pero hoy por hoy pues no se encuentra ya como representante sudamericano.
Será una prueba de lo que será el Mundial del 2018, se probarán un poco también las sedes, algunos de los estadios que ya están construidos en Rusia.
Muy bonitos.
Y será una pequeña prueba de lo que será el Mundial del 2018. Copa Confederaciones entonces ya fue sorteada, hoy tuvo la presencia de algunos exjugadores, sobre todo de Rusia, el señor Sergei Semak, que jugó en la selección rusa del 2002 en el Mundial de Corea y Japón, y también la presencia de Elena Isinbayeva, la dos veces campeona olímpica de Rusia, formaron parte también de este gran evento que realiza la FIFA previo al inicio de la Copa Confederaciones. Nosotros representados en este lado del mundo por Chile, como lo decíamos, por el campeón de la Copa América, y además, bueno, no tenemos otro representante, como decías tú, Brasil no participa, solo tenemos a Chile entonces como ganador de la Copa América, porque México está un poquito más arriba.
Y Chile con unas malas eliminatorias, con un juego...
Pero que no le doy para nada por perdido a Chile, de hecho lo veo como...
entre favoritos, sí.
Difícil que el campeón de las dos Copas Américas, de la Centenario y de la que realizó en Chile, se quede fuera de las clasificatorias a la Copa del Mundo. Me parece que va, y sobre todo por el análisis que hacía de las fechas que se le vienen a Chile y los puntos que le otorgaron luego del problema con Bolivia. Le dio mucha vida también a la selección araucana, que está arriba, y los partidos que se le vienen son, inclusive tiene dos fechas como local, dos fechas seguidas como local. Sí. Que puede sacar 6 puntos, tranquilamente se puede meter. Yo creo que, como lo decíamos la semana anterior, la obligación la tiene Ecuador, Colombia y Argentina de ganar sus partidos. Sobre todo Ecuador, que se le viene una fecha clave frente a Paraguay y frente a Colombia en Quito. Ese partido será como el del clásico del domingo.
Un partido,
sí, para cualquiera de los dos que necesitan.
En Rusia ya 4 sedes han sido aprobadas, ¿no? El Estadio Arena, el Estadio Olímpico de Sochi, el...
¿Se acuerda de Sochi usted?
Sí, por eso lo menciono. El Zenit de Arena y otro, el...
No está muy bueno su ruso.
Arena de Moscú.
No está muy bueno su ruso.
No está muy bueno. Estadios con capacidad de entre 50.000 hasta 72.000 espectadores. Y muy bonita la infraestructura, así en foto que la he podido ver.
Sí, creo que en Europa los estadios son muy muy bonitos, muy confortables y tienen...
No, y más que nada digo los diseños, ¿no? Por afuera son bastante llamativos, minimalistas.
Minimalistas, dice, ¿no? Acá la... también un poquito antes de irnos a la pausa, Andrés, una vez más el Atlético Nacional...
A la final.
Finalista de la Copa Sudamericana, ¿no?
Sí, qué pena, se quedó San Lorenzo ante un buen rival como el Chapecoense, otra vez se quedó en la Copa Argentina también sin poder sacar un resultado a favor, empató y se quedó de la Copa Argentina y ahora se queda de las semifinales de la Copa Sudamericana. Nuevamente un Atlético Nacional de la mano de Reinaldo Rueda hace algo histórico, que es nuevamente clasificar a una Copa Internacional. Lo hizo en la Libertadores, la ganó, y ahora está también con una gran posibilidad de ganar la final y llevarse las dos copas en un solo año, que eso no sé si hay un récord que alguien, algún equipo más lo haya hecho, me parece que no. Y además también, de ganar la final, enfrenta a Chapecoense la final, podría enfrentar nuevamente a Independiente del Valle si es que gana la Copa Sudamericana, sí. Atlético Nacional. Sí, sería antes, algo merecido para los Rayados del Valle.
Independiente deberá enfrentar a Chapecoense.
Y ¿Cómo es la situación?
Yo pensé que... dos.
No, del ganador, porque... El Atlético Nacional es campeón de la Libertadores. En este caso, si gana, sería también campeón de la Sudamericana.
Pero ahí no tendría que jugar directamente con el último finalista de la
Lo que tengo entendido, parece que, y hay que definir, pero me parece que es
habrá un partido previo, Chapecoense frente a Independiente del Valle.
El segundo de la Libertadores, que en este caso es Independiente, y el segundo,
sí, parece lógico,
que es Chapecoense, ¿no?
Parece lógico.
Y el ganador de ese enfrentamiento...
Y luego habrá una final de la Recopa Sudamericana.
Exacto.
Ojalá sea... Esto me parece a mí que es merecido para los del Valle, que tengan una segunda oportunidad de jugar una final, en este caso de la Recopa Sudamericana, pero todo luego de que se produzca la final entre Chapecoense y Atlético Nacional, un Atlético Nacional que, para que muchos lo entiendan, no ha jugado con la misma plantilla que jugó la Copa Libertadores.
En Colombia igual hay varios torneos, la Copa Colombia, la Copa la Copa Sudamericana, el torneo colombiano, ¿no?
Entonces, y otros jugadores que también se le fueron al gran Atlético Nacional, pero una de las grandes figuras que tiene y solidez desde atrás para adelante es el portero Franco Armani, que muchos ya lo piden para selección argentina, porque Chiquito Romero es cuestionado últimamente, y en Argentina dicen, ¿por qué no probar otros arqueros? Está Trapito Barovero del Necaxa, pero sobre todo hay la titularidad de Franco Armani en Atlético Nacional, que es un gran portero y que, si me piden a mí una opinión, yo sí lo convocaría y lo pondría de titular en la selección argentina, que tiene grandes arqueros, por supuesto, pero ¿por qué no probar a Franco Armani, que ha demostrado en Atlético Nacional brindar seguridad en las vallas? Y además, bueno, ha tratado de sostener a Magnelli Torres, que se le ha quedado un jugador importante, Orlando Berrío, también en la parte delantera. Y eso es lo que tiene Atlético Nacional, le ha alcanzado para llegar a la final de la Copa Sudamericana y enfrentar al equipo brasilero del Chapecoense, que dejó fuera a San Lorenzo de Almagro.
Así es, con esto, Dani, nos vamos a nuestra segunda pausita y volvemos también para tocar el tema de Copa Davis, ¿no? Entre Argentina y Croacia. Nosotros nos vamos a la pausita y volvemos enseguida.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
¿A cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz. Y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rehobby, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rehobby, renueva joven tu vida.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-81-37. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Carlitos, vamos a jugar. Avísale a tu mami.
No, ¿para qué?
Tenemos que decirle dónde vamos a estar y con quién. Así nos cuidamos de cosas feas que puedan pasar.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, que nos roben, maltraten o que nos abusen.
Y si vemos a alguien sospechoso,
le decimos a nuestras mamás, a mi papá o a tu abuelita. Debemos poner mucho ojo.
Proteger a la niñez y adolescencia es siempre una emergencia. Si conoces de casos, denúncialos. Llama al 911 o acude a las autoridades. Más información en www.ojoconlaniñez.org.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento, los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30.
Termina el espacio publicitario.
El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
¡Fútbol! ¡Fútbol! Así es, volvemos acá en Tablero Deportivo. Y volvemos también para tocar un poquito rápidamente
Karma
el
se
tema
llama eso.
De sí, usted que me molesta acá en interno. Me molesta acá en interno.
El señor es un,
ya va a ser un genio,
¿no?
Ya va a ser un Periscope para que vean, ¿no? Bueno. Cómo molestan acá en interno ustedes, compañeros.
Se le está subiendo la
la dirección
a la cabeza.
Vamos a tocar un poquito el tema. Nos pedían ahí por interno un poquito el tema de Champions, ¿no? Así que vamos a tocar, Andrés, un poquito el tema de Champions, los resultados que se dieron. Y me parece que ya están también definidos los clasificados en los grupos, ¿no?
Algunos sí, otros no. Hay que ver porque aún falta una fecha. Gracias al amigo que nos llamó para
Enrique Vallejo
hacernos acuerdo de que esta semana hubo UEFA Champions League. Y también, bueno, si quieren comunicarse con nosotros, 255-8915, 255-8915 o 255-8916, los teléfonos para hablar, emitir su opinión y también mandar un saludo si es que quieren. Hace tiempos que no tenemos ni saludos de gente de Ibarra, ni tampoco saludos de gente de donde nos sabían llamar, también de Manta nos sabían llamar. Bueno, a toda la gente, si está por ahí con un tiempito, márquenos al 255-8915, 255-8916. Champions League, señoras y señores. Lo más destacado y que nos concierne a nosotros es la victoria del Rostov sobre el Bayern Múnich, un partidazo con gol de Cristian Ubá.
Veía justamente un meme el otro día, dice, ¿cómo era? Dice, claro, en el Rostov sí, pero si fuera en la selección, pegaba en el palo esa pelota, ¿no? Así que...
Pero no le dan el chance tampoco a Cristian Ubá de patear los tiros libres.
Sí, no, yo creo que también habría que probar con Cristian Ubá luego de ver ese gran gol de Cristian.
Y ojo, que Ecuador también tiene... Podría aprovechar la pelota parada. Michael Arroyo también acabó de hacer un golazo en el América de México.
Que viene haciendo varias también Michael Arroyo.
Está pegando bien de tiro libre de Michael Arroyo. Ahora gol de Cristian Novoa de tiro libre. No solo hay que aprovechar la figura de Walter Ayubí para los tiros libres, hay que intentar también con otras variantes como la que tú decías de Cristian Novoa, si le permiten también cobrar los tiros libres.
Sí, yo creo que esa es una variante que pues, se podría utilizar para la selección, ¿no? Otra arma, ¿no? Aparte de las que ya conocemos, ¿no? Por
sí,
las bandas.
Aprovechar la pelota para...
Exactamente. Una que siempre es importante también eso, ¿no?
Y bueno, nos metemos entonces de lleno rapidito para conversarles sobre UEFA Champions League. El CSKA de Moscú enfrentaba al Bayer Leverkusen con un empate a 1. El Mónaco recibía al Tottenham de Inglaterra. 2-1 victoria para el equipo de Falcao. Y bueno, tal vez este es de los partidos más destacados de la fecha. El Sporting de Lisboa recibía al Real Madrid, regresaba a casa Cristiano Ronaldo, regresaba al lugar donde lo vio nacer, pero no le alcanzó el equipo portugués al equipo de la capital Lisboa y perdió 2-1 frente al Real Madrid, el equipo merengue que cada vez va sumando partidos, no ha perdido hace rato, ahora está ganando su partido frente al Sporting de Gijón y con un Cristiano Ronaldo que cuando le dan chance siempre la emboca.
Sí, vamos con algunos de los resultados que se dieron también en la jornada de Champions, resultados importantes. El Sevilla también cayó con la Juventus por 3-1 en condiciones de local, ¿no? De local cayó el Sevilla de Sampaoli por 3-1 también. Como ya tú mencionabas, el Bayern empató 1-1 con el CSK de Moscú. El Borussia, ese partido también es interesante, ¿no?
Por la cantidad de goles que hubo, ¿no?
El Borussia Dortmund
claro, por eso.
Le ganó 8-4 a Legia Varsovia.
La cantidad de goles, eso decía. 8-4 Borussia Dortmund a Legia Varsovia. Borussia también logró hacerle 8 goles. Un equipo que también es candidato por lo menos a entrar entre los 8 mejores de Europa en esta temporada. El Porto no pudo ganarle al Copenhagen, el equipo de Dinamarca. El Leicester, que le está yendo bien en la UEFA Champions League, pero no en la Serie A inglesa, en la Premier, está bastante mal, no pudo hacer lo mismo que realizó en la temporada anterior. La gran hazaña por ahora le ha costado y está perdiendo inclusive ahora con el Boro en su partido de local en la Premier League, que siempre es interesante. Ya mismo se viene el Boxing Day las próximas semanas cuando sea época de Navidad, que ya entra, ¿no? Primero fiestas de Quito, luego Navidad, pero le ganó en Europa, le ganó al Club Brujas, el Brugge de Bélgica, 2-1, y ya se convirtió en uno de los clasificados a octavos de final. Sevilla, como tú decías, perdió frente a la Juve. El Lyon derrotó en calidad de visitante al Dinamo de Zagreb. El Rostov 3-2 al Bayern de Múnich en Rusia. El Besiktas al Benfica empataron 3-3. El Arsenal de Arsène Wenger empató con el Paris Saint-Germain 2-2. Lugorets 0-0 frente al Basel. El Napoli 0-0 al Dinamo de Kiev. El Mönchengladbach, el equipo alemán, también empató frente al City. Le agrió la fiesta a un Guardiola que todavía no le encuentra la mano al equipo de los ciudadanos. El Barcelona 2-0, el equipo de Messi. Otra vez con la gran figura de Lionel, que cuando frota la lámpara aparece. 2-0 en calidad de visitante al Celtic. Un estadio que me han dicho es de los más difíciles de jugar porque se siente como vibra el estadio, la presión de los hinchas escoceses, pero aún así no bastó para que el Barcelona se lleve los 3 puntos del estadio escocés, 2-0 frente al Celtic. El Atlético de Madrid logró imponer su calidad de local, 2-0 el colchonero ante el PSV Eindhoven, y así cerraba la fecha 5 de la UEFA Champions League. La jornada 6 arrancará el 6 de diciembre.
Vamos primero antes de la jornada 6 con
No voy a decirlo. De grupos, ¿no? No iba a decir las tablas. Grupos, las tablas, es importante que
En el grupo A está Paris Saint-Germain, es primero con 11 puntos, segundo el Arsenal con 11, tercero Ludogorets con 2 puntos y cuartos del Basel con 2 puntos. En el grupo B el Napoli está
es más primero, que clasificados el Saint-Germain
sí.
Y el
sí,
Arsenal.
Sí. En el grupo B Napoli es primero con 8, segundo es el Benfica con 8. Tercero es el Besiktas con 7 y cuarto es el Dinamo con 2.
Está creciendo Sergio Ceballos, creo que
sí,
le está dando.
Muchas gracias. Así pasa, ¿no? A veces. El Barcelona en el grupo C, el Barcelona es puntero con 12 puntos.
Más que clasificado.
Segundo, el Manchester City con 8 puntos. Tercero, el Borussia Mönchengladbach con 5.
El City todavía tiene
chances de ser primero.
De quedarse, porque el Gladbach...
Están a 3 puntitos, ¿no?
El Gladbach, si el City pierde la última fecha y el Gladbach...
No creo que se quede, pero...
...logra ganar, ambos sumarían 8 puntos, pero ahí es clave el gol diferencia, porque el City tiene +2 de gol diferencia y el Gladbach tiene -3. Difícil también que los ciudadanos se queden de los octavos de final, y el Celtic, que tiene por ahí... No tiene chance ni de clasificar a Europa League, porque tiene -11 de gol diferencia. Así que bueno, hay que recordar también que el tercero de cada grupo tendrá un espacio en la UEFA Europa League.
Y es algo similar también lo que va a suceder en la Copa Libertadores, ¿no? En el grupo D, Atlético de Madrid es primero con 15 puntos, segundo es del Bayern Múnich con 9, cuarto es del Rostov de Cristian Novoa.
Tercero
con 4 puntos y cuarto es del PSV Eindhoven con 1 punto, ¿no?
Así que si Cristian Novoa no alcanza a clasificar a los octavos porque le tiene...
difícil el trecho para lograr clasificar. En la última fecha no le alcanzan los puntos. Bayern tiene 9, haría 7 el Rostov. Al menos le quedará el consuelo de jugar Europa League.
El grupo E, primero es del Mónaco con 11 puntos, el AS Mónaco, ¿no?
Sí.
Segundo es del Bayer Leverkusen con 7, tercero es del Tottenham con 4, cuarto es del CSK de Moscú con 3 puntos. En el grupo F, Borussia Dortmund es del puntero con 13 puntos, segundo Real Madrid con 11, tercero el Sporting de Lisboa con 3, cuarto el Legia Varsovia con 1. En el grupo G, el Leicester, ¿no? El famoso Leicester, el equipo inglés que quedó campeón la pasada temporada, es puntero con 13 puntos. Segundo es del Porto de Portugal con 8. Tercero es Copenhagen con 6. Y el Brujas de Bélgica es último con 0 puntitos, ¿no? En el grupo H, la Juventus es primero con 11 puntos. Segundo, Sevilla con 10. Tercero, el Lyon de Francia con 7. Cuarto, el Dinamo Zagreb con 0 puntos. Esa es la tabla de los grupos de la Champions League, ¿no?
Sí.
Ahora, después, ya cuando empiezan ya a clasificar, mientras más pequeñito se hace la instancia, mientras menos clubes, más interesante se vuelve la Champions y ya uno la empieza a seguir de manera recurrente. Ahora, hay que notar que el nivel en Europa es, pero de otro mundo.
Muy alto, ¿no? Competitivo.
Es un juego tan competitivo, no es un juego tampoco muy trabado. Es increíble ver cómo los jugadores, pues, no hay esta cosa de la simulación de las faltas o cosas así. Es un juego que fluye muy, muy bonito de verlo.
Y claro, cada tanto tenemos la oportunidad de verlo por televisión a la Champions League, que regresa entonces en su última jornada, 6 de diciembre, y justo a propósito de las fiestas de Quito también hace parte la última jornada de la UEFA Champions League con un gran promedio de goles. El goleador por ahora se encuentra Leo Messi con 9 tantos, luego le sigue Edinson Cavani con 5 y 4 dianas para Mesut Özil del Arsenal. Con la mayor frecuencia de gol, Lionel Messi marca con una frecuencia importante el jugador del Barcelona, esto en tema de datos de Champions League.
Datos de estadísticas.
Específicamente, ¿no? Y además también lidera el promedio de goles, Lionel Messi con 9.23 y Thiago Alcántara 7.88, Santi Cazorla 187. Eso es lo que les podemos contar, le podemos contar a nuestro amigo que amablemente nos llamó sobre la UEFA Champions League, que se va a poner muy interesante de cara a lo que serán los octavos de final, con partidos que podrían ser bravísimos, ¿no? Luego de terminar esta etapa de grupos, se hará un sorteo para que determinar cuáles serán las llaves de los octavos de final.
Antes, para terminar, Andrés, no sé si nos puedes mencionar cuáles serán los partidos de la siguiente jornada, los más importantes.
De la jornada 6 y la última que cierra, por ejemplo, partidos interesantes, el del Barcelona frente al Borussia Mönchengladbach. Rostov, el de Cristian Nova, recibe al PSV Eindhoven, también un partido interesante. Quizá el más atractivo de la fecha será el de Bayern Múnich enfrentando al Atlético de Madrid, esto en el Allianz Arena de Múnich. También otro partido interesante será, más que interesante diría yo, el del Real Madrid frente al Borussia Dortmund, que definirá quién será el primero de ese grupo. El Madrid recibe en el estadio de Chamartín, en el Santiago Bernabéu, frente al Borussia Dortmund, también un partidazo. Realmente ese quizás sea el más atractivo de la fecha. Está el Porto frente al Leicester y el Juventus frente al Dinamo de Zagreb, pero ese quizá tal vez no sea muy atractivo como sí lo es el Real Madrid Borussia Dortmund y también el Bayern Múnich Atlético de Madrid. Creo que son los dos partidos con más hinchada seguramente televisiva y también los que asistan al estadio.
Así es. También, bueno, ya saliéndonos de este tema de Champions League, llegaba también la noticia de Manta ya ha confirmado dos transferencias de jugadores
la noticia, ¿no? Que
a Barcelona y Liga de Quito. Miguel Álvarez, el central, iría al equipo torero y Henry Quiñones jugaría ya para los Albos.
Sin embargo, ni la cuenta oficial de Barcelona ni la de Liga Deportiva Así Universitaria es. Ha confirmado esta noticia, ¿no? Pero ya la cuenta de Manta Fútbol Club ha confirmado que estos dos jugadores serán parte de Barcelona y Liga Deportiva Universitaria respectivamente.
Jugadores de 21 o 23 años.
No tan jóvenes, ¿no? Pero
no, sí, es 21, es joven.
Ya no tan joven. Joven, 18, 19, por ahí, ya 20.
Bueno, okay. Son jóvenes.
Sí, son jóvenes. Bueno, también ya con esto cerramos el tema de Champions, mi querido Andrés, porque vamos también a tocar el tema de la Copa Davis, ¿no? La final.
El deporte blanco. Tenis.
Así es, entonces vamos a pasar, vamos a cambiar de tema, vamos a tocar lo que se está jugando ya, la final entre Argentina y Croacia, o en este caso, mejor, Croacia-Argentina, porque se está jugando el torneo de Copa Davis en Zagreb, ¿no? Ayer ya empezó justamente con la serie, la empezó ganando Croacia, ¿no? Con la victoria de Cilic.
Y bueno, ya tú lo decías ayer, luego del partido entre Cilic frente Cilic o Cilic, cualquiera de las dos formas está bien
no,
dichas.
No, la verdad sí tenía la duda, ¿no? Pero
no cualquiera de las dos, en realidad no hay drama, no me hago problema. A veces lo llamo Cilic, otra vez es Marin Cilic, pero lo cierto es que arrancó con pie derecho Croacia en Zagreb rumbo a lo que será su ensaladera de plata o para Argentina, la primera después de haber perdido cuatro finales, en realidad esta es la quinta,
o sea,
que juega, a uno la pierde.
No les va bien a los argentinos en el deporte, ¿no? Llegan a la final, pero llegan a la final, pero se ahogan en la orilla.
Pero lo importante fue el punto que le da Juan Martín el Potro en el segundo partido de la jornada de ayer, en el viernes, en el arranque de la final de la Copa Davis. El sacador de los el jugador que tiene el récord de aces también, puesto número 20, Ivo Karlovic,
que estará acá,
que fue confirmado como una de las figuras y por ahora la figura máxima que tendrá el torneo ATP 250 de Quito en febrero próximo. Así que Ivo Karlovic, jugador de la final de Copa Davis, perdió frente a Del Potro.
Se lesionó, por eso no vino. Sí, sí. Y bueno, Ivo Karlovic y Del Potro mencionó, ¿no?, que tuvo así algunos inconvenientes, porque el tema de Ivo Karlovic es precisamente su saque, ¿no? Cuando le entran los saques te empieza a generar problemas, mencionaba Del Potro. Ahí tuve algunos problemas, pero supe sacar mi juego adelante, mantenerme mentalmente tranquilo y pude superarlo, ¿no?
Y cuando Juan Martín Del Potro entrenaba las horas previas al partido, podíamos ver con el colega que hicimos contacto telefónico la semana anterior, que estaba en Buenos Aires en ese momento y que ya logró vivir cómo fue el sorteo el martes y cómo han sido las expectativas de ambos capitanes, del un lado Orsanich y del otro lado Krahan, los capitanes del equipo de Copa Davis de Croacia y de Argentina. Él mandó un video donde se veía cómo entrenaba Del Potro para tratar de contrarrestar el saque de Ivo Karlovic. Uno de los entrenadores de Argentina que están con el equipo se paraba encima de un banco para tratar de emular la estatura del jugador croata y desde un banco le mandaba los saques a Del Potro con la misma velocidad para que él trate de devolver. Y así...
Ah, qué interesante, mira tú. Pero
sí, desde igual, un banco para tratar...
Pero era muy incómodo eso, ¿no? Para el entrenador, ¿no? Desde un banco... No,
para nada, porque él estaba subido en un banco y estaba un poco más adelante de la línea de saque para tratar de emular, primero, la altura y, segundo, la rapidez con la que viene la pelota. Entonces, encima de un banco parado, levantaba la pelota hacia arriba y le pegaba para emular el saque. Del Potro devolvía, y vaya que le sirvió, porque empezó ganando el primer set 6-4. Luego trató de remontarlo Ivo Karlovic en un tiebreak bastante apretado.
2.11 metros, ¿no?, de Ivo Karlovic. ¿A quién habrá salido?
El jugador más alto
del circuito.
Del
sí.
circuito.
Y un tercer set donde lo da vuelta Juan Martín Del Potro 6-3. Y finalmente el cuarto, donde parecía que las cosas iban un quinto. Usted estaba sufriendo. Me mandaba por
es
ahí
que
mensajes.
Son dos de mis tenistas favoritos. Y se enfrentan. O sea, si se quedaba Karlovic, me ponía triste. Si se quedaba Del Potro también.
Y finalmente Juan Martín logró sacar adelante el partido en 4 sets, 7-5 en el cuarto, y mandó empatada la serie para el sábado, la jornada de hoy que ya arrancó.
No se está jugando, no sé si todavía se está jugando el partido de dobles, ¿no?, entre Leonardo Mayer y
Juan Martín del Potro, porque se suponía que iba a ir al partido de dobles, iba Guido Pella, pero finalmente Orsanich
ayer
decidió...
luego del partido le consultaron al capitán de Argentina de Copa Davis que si sí lo veía con posibilidades de ir al dobles a Juan Martín del Potro. Dijo, bueno, habrá que...
Sí, después de un partido tan
habrá que ver, ahora vamos a la sala de prensa, mencionaba en ese momento, luego vamos a descansar ya con cabeza fría, voy a conversar con todos, a ver cómo están y decidiremos, ¿no?
En un principio se esperaba que el dobles juegue Leo Mayer y Guido Pella, pero ante la situación que Argentina necesitaba sumar un punto, es clave siempre el dobles, por eso trataron de recuperar lo máximo o lo más rápido posible a Juan Martín del Potro para que esté listo en el dobles. Sin embargo, el resultado por ahora no es favorable para Argentina. 7-6 se llevó el primer set la pareja de tenistas croatas Marin Cilic e Ivan Dodik. 7-6 en el primero, 7-6 en el segundo, también en tiebreak, apretadísimo el partido y por ahora con una ventaja de 5-3 y sacan los croatas para partido. Por ahora 30-15 está la pareja de doblistas de Croacia. Todo indicaría que se llevarían el punto en el dobles y por ende la ventaja de dos puntos a uno. Y todo quedará definido para el día de mañana en el cuarto partido de la serie, donde estará la raqueta número uno de Croacia, Marin Cilic, enfrentando a la raqueta número uno de Argentina, Juan Martín del Potro. Argentina con la obligación de empatar para tratar de llevar esto al último partido, al partido final, y a la espera de que el capitán Orsanich, no sé a quién va a poner, no sé si es que de jugarse el último partido el domingo, no sé si se decantará por Delbonis o Guido Pella. Uno de los dos jugará el partido final.
¿A qué hora es el partido?
El de mañana, ya te doy el dato, lo tengo por aquí, se me escapó.
Y el domingo también muy importante, ¿no? Que la gente esté pendiente de esta final.
Los amantes del tenis, sobre todo.
Sí, los amantes del tenis. Y los que no, pues para que lo vean y ya se empiecen a interesar claro por esto. Sí. Y recuerden que ya se viene también el ATP 250 de Quito, la tercera edición de este cotejo que tiene a tenistas de talla internacional en las canchas de Jacarandá.
Así es, uno de los tenistas que no estará es Bernard Tomic, ¿no?
No, ya confirmó que no, que por temas de Copa Davis no podrá estar. Tampoco.
Y más porque yo creo que él no se sintió cómodo
no se
aquí.
Acostumbró acá.
Esa es la razón primordial. Pero a los directivos les dijo que fue porque tenía serie de Copa Davis, porque el calendario venía apretado. Pero otro de los que se confirmó que no estará en febrero próximo es Feliciano López.
No estará Feliciano
López. No vendrá Feliciano López.
¿Por qué?
Por tema de calendario. Va a jugar Copa Davis con España. Algo que me llama la atención y ojalá lo podamos tratar en el próximo programa, en el programa del próximo sábado, es que hay una fecha de Copa Davis que antes no se tenía pensada. No se jugaba Copa Davis justo tan cercana al inicio del torneo 250 de Quito. Ya con las molestias que tenía el torneo de Quito con el Abierto de Australia, que estaba casi atrás o le seguía en fecha de calendario al torneo ecuatoriano, y ya era una mala noticia porque varios jugadores que jugaban en Australia no alcanzaban a volver y a tomar sus vuelos para venir a Quito. Aún así lo hacían jugadores como Feliciano López, Fernando Verdasco, pero con la semana de Copa Davis, a semana seguida del Abierto de Australia, que me parece un error grave de parte de quienes organizan el calendario en el ATP, en la Asociación de Tenis Profesional, haber puesto la Copa Davis tan cerca al torneo de Quito. Y digo esto no solo por los jugadores internacionales que no alcanzan a llegar porque tienen que jugar para su país. Obviamente que no es obligación jugar para su país, pero hay algunos que sí lo desean.
Y sienten esa obligación.
Así es, exactamente. Más que nada es por los jugadores ecuatorianos, porque Ecuador juega la serie de Copa Davis frente a Perú en el mismo fin de semana donde se juega el torneo clasificatorio. Entonces hay varios jugadores ecuatorianos que no tienen el ranking para jugar desde el lunes el torneo de Quito, por ende hay muchos que se perderán. No sé si Emilio Gómez se perderá inclusive el torneo de Quito. Es probable que lo haga si es que juega Copa Davis. El que sí estaría, porque no juega Copa Davis y porque recibe una tarjeta de invitación al torneo, de Giovanni Lapenti, que a propósito...
Él ya se lo anunció, ¿no?, en el torneo pasado, ¿no?, cuando él anunció que se iba ya a retirar.
Y una de las noticias también interesantes que se dieron en el micro torneo de tenis de mesa que se jugó con la prensa el miércoles pasado, fue que Giovanni Lapenti se retiraría del tenis en Quito y por eso se le concede una invitación al torneo.
O sea, este es
claro que era la forma más lo deseado para que él se retire, ¿no?, de la manera en la que se anunció el año anterior, ¿no?
y con el apoyo también de los directivos del torneo de Quito, entonces se le concederá una invitación para que juegue el ATP 250 de Quito y con eso cuelgue la raqueta. Así habían dialogado con Manuel Maté y también con Fabricio Valdivieso, así que la noticia más importante quizá de ese almuerzo que se tuvo con la prensa es que Giovanni Lapenti pues se retiraría del tenis en el torneo de Quito.
Así es, esa información en cuanto al tenis es muy completa, ¿no? La información.
Sí,
en cuanto
a tenis, ¿no? Ahí me preguntaba cuándo será el horario para el partido de mañana. 8:00 de la mañana, Cilic frente a Del Potro. Ese será el partido, el cuarto partido. Y obviamente, de ganar Croacia ese partido, de ganar Cilic el partido frente a Del Potro, la serie está liquidada y la ensaladera de plata se va para los croatas. De ganar Del Potro, empata la serie y se van a un último partido donde obviamente los capitanes definirán quién va. Para mí, del lado de Croacia será Karlovic y del lado de... porque se lesionó Borna Coric, que es una de las cartas también juveniles de Croacia. Al estar lesionado este jugador, obviamente irá Ivo Karlovic a jugar el último partido y del lado de Argentina no sé si será Del Bonis o Guido Pella. Habrá que ver cuál de los dos se anima y obviamente habrá que ver si Argentina da la vuelta y da la hazaña y se lleva por primera ocasión en su historia la ensaladera de plata y el mundial de tenis.
Es la quinta final, ¿no?
Con esta es la quinta final.
Es la quinta final y no la han podido ganar.
Así es, para terminar con este tema cerramos. Y para terminar recordándoles que hoy arranca la fecha 20 del torneo ecuatoriano de fútbol, 16 horas. Con esto nos despedimos, con nosotros será hasta el día lunes.
Chao, chao.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S.